Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos y Amnistía Internacional denuncian las injustas peticiones fiscales solicitadas para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. La ONG Prisoner Defenders afirma que en Cuba hay 1027 presos políticos encarcelados. Cubano denuncia en la carestía de la carne de cerdo y aceite cuando comienza a escasear en las provincias. La Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos por los crímenes de guerra cometidos en su invasión a Ucrania. La Unión Europea pide más armas para Ucrania y presiona a Rusia con nuevas sanciones. Y Estados Unidos hace historia luego que el Senado votara y confirmara a la juez Ketanji Brown Jackson como la primera mujer negra que servirá en la Corte Suprema de Justicia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. ...31 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención los artistas y prisioneros de conciencia, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, enfrentan peticiones fiscales de 17 años de cárcel, respectivamente. Ivette Pacheco informa.
Fiscalía pide 10 años de privación de libertad para el rapero contestatario cubano Michael El Osorbo, mientras con 7 años pretende sancionar al artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. En el caso de El Osorbo, sus familiares fueron notificados este jueves por la abogada que lleva el caso, aunque aún no se han precisado los cargos impuestos a ambos activistas sobre el caso de El Osorbo. Esto fue lo que dijo a Radio Televisión Martí, el periodista independiente exiliado en Estados Unidos, Esteban Rodríguez.
Cuando leían eso, no sé cómo estuve, posiblemente lo más probable es que aumente y se ponga en fuerte hambre.
También conversamos con Roxana Hernández, hermana de Rosemary Hernández, expareja de El Osorbo y madre de su pequeña hija de 5 años, quien se dirigió este jueves a la prisión 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra Michael.
A llevarle la niña, a que él la viera, porque la niña estaba un poco alterada y entonces hoy le tocó visitar.
Michael El Osorbo, rapero y activista integrante del movimiento San Isidro y ganador de un premio Grammy por ser uno de los compositores e intérpretes del conocido tema Patria y Vida, fue detenido el 18 de mayo de 2021 en su vivienda en La Habana Vieja. Otero Alcántara fue arrestado en La Habana durante el levantamiento popular que tuvo lugar el 11 de julio del pasado año en toda Cuba. En estos momentos permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Artemisa. Sobre las peticiones fiscales a ambos artistas, el rapero y activista El Funky, desde la ciudad de Miami, dijo a Radio Martí.
Este es el momento de la unión. Sabemos que esto es una injusticia, pero de las más grandes. Ni 5 ni 3, ninguno. Es libertad lo que necesitan ellos, porque son artistas. Ellos no han matado a nadie, ellos no han hecho ningún tipo de delito que no sea hacer arte y pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha denunciado hoy que el rapero Michael Castillo El Osorbo languidece en una prisión cubana desde mayo de 2021 tras meses de acoso por su apoyo pacífico a la libertad. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, la representación diplomática dijo que el régimen de la isla debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas, no temerles ni silenciarlas. El Osorbo, coautor de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de 2021, está recluido en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. El rapero enfrenta una petición fiscal de 10 años en la cárcel para su amigo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La fiscalía ha pedido 7, como escuchamos a continuación también. Otero Alcántara se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Los dos artistas y activistas del movimiento San Isidro fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Y a propósito, Amnistía ha denunciado este jueves también estas peticiones fiscales contra El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que pide que se condene a esos presos de conciencia por protestar, hacer arte contestatario, denunciar la represión y el autoritarismo de un gobierno que desprecia a su pueblo. Realmente es injusto. Guevara Rosas hizo la denuncia a través de Twitter en un mensaje que concluye con la etiqueta numeral SOS Cuba. Y a propósito de presos, la organización Prisoners Defenders ha cifrado en 1027 la cantidad de presos políticos que hay en Cuba. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Al terminar marzo, la lista de presos políticos en Cuba incluía 1027 personas que sufren condenas judiciales u otras disposiciones. De ellas, 894 provienen de la represión contra las manifestaciones de julio de 2021, explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos verificado 1024 prisioneros políticos. Entre las barbaries encontradas, 38 niños y niñas integran la lista. 20 de ellos tienen condenas firmes, con una media de 7 años de privación de libertad.
De acuerdo con Prisoners Defenders, los artistas encarcelados Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, ya han recibido peticiones fiscales.
Entre los presos se encuentran 5 de los cuales hoy se ha recibido la petición fiscal. 10 años le piden a Michael Osorbo, 7 le piden a Luis Manuel Otero Alcántara, en una causa que Cuba está ejecutando de forma conjunta.
El informe recuerda que abril de 2021 comenzó con 140 prisioneros políticos, lo que resulta útil comparativamente para evaluar la gravedad de la situación actual.
652 prisioneros ya han sido sentenciados, 259 de ellos con penas de más de 10 años y 169 condenados por sedición. 131 mujeres y 2 niñas integran la lista de presos actual.
Para Prisoners Defenders, los datos son escandalosos y solo representan una parte de las cifras reales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba compiló en marzo otras 29 personas para su lista de represores, de ellas 18 son jueces y fiscales, casi todos involucrados en los juicios contra asistentes a las protestas del 11 de julio del barrio La Guinera de Arroyo Naranjo en La Habana. Rolando Cartaya, coordinador del programa Represores Cubanos, se expresa en Radio Martí.
Desde que comenzó la ola represiva del 11J, la cantidad de denuncias que está recibiendo el programa Represores Cubanos de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba se ha multiplicado significativamente, incluyendo altos mandos de los Boinas Negras, los Boinas Rojas, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y, claro, los jueces y fiscales que se han prestado para estas sentencias draconianas y que solo persiguen dar un escarmiento y desalentar las protestas en Cuba. Por solo citar el mes de marzo, completamos 29 fichas de represores con fotos, nombres, apellidos, historial represivo, datos personales y familiares como dirección, número de teléfono. Y de esos 29, 18 son jueces y fiscales, lamentablemente gente joven en su mayoría, y casi todos vinculados a las sentencias contra los manifestantes pacíficos de La Guinera. Igualmente jóvenes y a los que les han tronchado sus vidas con sentencias como para asesinos y emanadas de juicios orquestados. Estos funcionarios, a los que por ahora estamos exponiendo a la vergüenza y guardando sus datos, deben saber que han contraído una responsabilidad penal que no caduca y que algún día van a tener que rendir cuentas por sus actos.
Residentes de varias provincias cubanas han dicho a Radio Martí que los precios de los alimentos, especialmente la carne de cerdo y el aceite, se disparan a medida que se agudiza la escasez de los mismos. Informa Tomás Cardoso.
Se disparan los precios del aceite para cocinar debido a problemas técnicos en la refinería Erasol de Santiago de Cuba, única en el país, mientras que en el mercado informal el precio del litro supera como promedio los 800 pesos. La situación también es crítica con el valor de la carne de cerdo, que ya supera los 200 pesos por libra, alertan cubanos desde la isla. Cifra récord alcanzó ya en la ciudad de Pinar del Río el valor del aceite y la carne de cerdo, informa Julio César Góngora.
El litro de aceite, 800 y 900 pesos. Y la libra de carne de cerdo, 250.
En el municipio de La Habana Vieja, en la capital del país, Ariadna Mena destaca que ya puede alcanzar los 800 pesos el litro de aceite y la carne de cerdo con hueso, 250 pesos la libra.
Si esta fábrica, como ya ellos lo anunciaron, colapsó, una botella de aceite se montará en 1,000 pesos.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, expresa que lo que reparten en la canasta básica no resuelve nada.
Vale 600 pesos el litro de aceite y la carne de puerco, 200 pesos. En la canasta básica lo que dan es 10 onzas de aceite. Eso por un día.
Olainis Tejeda Beltrán cuenta que la situación es caótica en Camagüey.
la libra de carne de cerdo nuevita oscila entre 170 y 180 pesos. Y el litro de aceite entre 600 y 700.
Bien difícil es alimentarse hoy en día en Santi Espíritu, nos dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Se está utilizando la libra de carne de puerco con hueso en 180 pesos moneda nacional. El aceite a 800 pesos.
Puerto Padre en Las Tunas no escapa a la inflación del precio de los alimentos. Nos cuenta Vladimir Martín Castellanos.
Un litro de aceite está en 600 pesos moneda nacional y una libra de carne de puerco está a 250.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Anderle Guerra Blanco enfatizó que el aceite puede costar hasta 600 pesos en el mercado informal y las tiendas en MLC no lo venden.
En el mercado informal más grande que hay dentro de la ciudad, la carne de puerco ronda sobre los 200 pesos.
Raciel Montalvo Bravo, director de tecnología y desarrollo de la empresa refinadora, en entrevista con la emisora CMKC Radio Revolución, reconoció que se necesitarán 5 meses para recuperar una estabilidad en la comercialización que permitirá suplir la demanda de aceite.
Nos encontramos en la descarga de un buque para lograr refinar todo el aceite para así envasar y cumplir con todas las necesidades básicas del país. Hemos tenido otras afectaciones, como han sido asistencia técnica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba confirmó que reanudará las zonas de procesamiento de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo próximo, como anunció el pasado 3 de marzo. La representación diplomática dijo en un mensaje publicado en Twitter que dará prioridad a los solicitantes de la categoría IR5, que corresponde a padre o madre de ciudadano estadounidense. El mensaje incluye un enlace al correo electrónico de la embajada, donde los interesados pueden encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes. Y un grupo de 70 inmigrantes, entre ellos varios cubanos, fueron detenidos en México. Estaban escondidos en el cuarto de máquinas y pozo de agua de un hotel en el estado de Oaxaca y fueron arrestados por la policía municipal. El Instituto Nacional de Migración indicó en Twitter que entre los detenidos había ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, sin precisar la cifra exacta por país. Y a las 6:12, un vistazo a esta hora, Cienfuegos, 30 grados la temperatura, hay nubosidad en el área, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la porción oriental del Golfo de México continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del viernes, creando condiciones de mal tiempo y temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa suroccidental. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:14, la noticia más destacada sobre la situación de la invasión rusa a Ucrania se concentró hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo por haber invadido a Ucrania, lo que sucedió con la votación a esta hora.
La Asamblea General del organismo aprobó el jueves la moción presentada por Estados Unidos y respaldada por el G7, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. El pasado 2 de marzo, 141 países votaron a favor de condenar la invasión de Rusia en Ucrania. La suspensión de Rusia se produce luego de las imágenes difundidas el fin de semana desde la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, en las que se ven cuerpos con vestimenta de civil en la calle, tras la retirada de las tropas rusas. Ucrania responsabilizó a Rusia y la acusó de cometer crímenes de guerra, pero Moscú denunció un montaje. Rusia es el segundo país en ser suspendido del Consejo de Derechos Humanos después de Libia en 2011.
El grupo de los 7 países más ricos del mundo condenaron las atrocidades perpetradas por Rusia en Ucrania. Los cancilleres de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos además del alto representante de la Unión Europea. Denunciaron durante esta reunión en Bruselas los actos también de tortura, la violación sexual y la muerte de civiles en Ucrania. Es una brutal guerra de agresión, dijeron los miembros del G7, quienes han tomado medidas sin precedente para sancionar el sistema financiero ruso. También pidieron asistencia económica para Moldovia, una pequeña ex república soviética que por per cápita es el país que más refugiados de Ucrania ha recibido. Y el alto representante a propósito de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido más armas para Ucrania y presionar a Rusia con nuevas sanciones. José Luis Ramos amplía.
Josep Borrell reclamó mucho más apoyo a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky.
Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda. Zelensky necesita que le digamos menos veces que es un héroe y le demos más armas para luchar. Eso es lo que esperan de nosotros los ucranianos y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos de hacerlo más y más a prisa. Seguir presionando a Rusia y seguir armando Ucrania, ayudarles en su defensa y combatir al invasor con todas las capacidades que tenemos a nuestro alcance.
Según Borrell, lo importante son las cuestiones prácticas, más recursos, más capacidad militar para resistir la agresión rusa. Borrell, durante la cumbre ministerial de exteriores en la OTAN, subrayó la importancia de aumentar las sanciones contra el régimen de Vladimir Putin y que afecten también sus exportaciones de petróleo.
Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros, que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos.
El Parlamento Europeo reclamó a los países de la Unión Europea que impongan un embargo completo e inmediato a las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas como represalia económica ante la invasión rusa de Ucrania desde finales de febrero. El texto fue aprobado por 500 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones.
Por eso, nuestra unidad, la unidad de los europeos, ese gran activo que día a día forjamos, tiene que ser la guía, la brújula que nos guíe para defender lo que somos, la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el mundo ha sabido capaz de construir. Eso está hoy en peligro, pero los europeos lo sabremos defender.
El Parlamento exige ir más lejos, pero un eventual embargo sobre el petróleo y el gas ruso divide a los Estados miembros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y continúa la ofensiva rusa sobre la ciudad ucraniana de Mariupol. El alcalde estima en 5.000 los muertos en esa zona. Judith Martín Rodríguez informa.
Continúa la ofensiva rusa que concentra sus ataques en la histórica región del Donbás, en el oriente de Ucrania. Allí, Mariupol continúa bajo el duro asedio ruso y pese a que la información desde esta ciudad portuaria llega a cuentagotas luego de que las tropas rusas derribaran las comunicaciones, el alcalde Vadim Boyshenko estimó que más de 5.000 civiles habrían muerto en el último mes. Además, aseguró que las fuerzas rusas derribaron más del 90% de la infraestructura de esta ciudad portuaria. Por su parte, desde Rusia mantienen su posición de que su intervención en Ucrania forma parte de una operación militar especial para liberar a los ucranianos de un gobierno afín a la ideología nazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Ucrania solicitó este jueves a los legisladores chipriotas que cierren los puertos a todos los barcos rusos y que dejen de dar a los empresarios rusos concesiones, como la ciudadanía chipriota, a fin de aumentar la presión sobre Moscú. En un discurso ante el Parlamento de Chipre, Volodymyr Zelensky habló de la destrucción y muerte que ha provocado la invasión rusa a su país. El presidente Zelensky agradeció a la nación insular del este del Mediterráneo por su ayuda humanitaria y financiera. También pidió el respaldo de Chipre en los intentos de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Asimismo, Rusia dijo que responderá como mejor le parezca a las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Vladimir Putin, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El vocero ruso afirmó en una conferencia telefónica con periodistas que esas medidas punitivas se suman a lo que calificó como una línea completamente frenética de restricciones. Peskov añadió que el hecho de que las nuevas sanciones de Washington se dirijan a miembros de la familia de Putin habla por sí mismo. Estados Unidos anunció sanciones contra las dos hijas adultas del mandatario ruso, la esposa e hijo del canciller Lavrov, y otros funcionarios rusos de alto rango en respuesta a la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha. En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes de Ucrania después de que se encontraran cuerpos en la ciudad de Bucha. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El secretario de Estado Blinken dijo el jueves que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes de Ucrania después de que se encontraran cuerpos en la ciudad de Bucha.
With each day, more and more credible reports.
Dice que cada día surgen más y más informes creíbles de violaciones, asesinatos y torturas. Y por cada Bucha hay muchas más ciudades que Rusia ha ocupado y más ciudades que aún ocupa. Lugares donde se debe suponer que los soldados rusos están cometiendo más atrocidades en estos momentos. Blinken hizo las declaraciones en una conferencia de prensa después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y Ucrania en Bruselas. El secretario de Estado opinó que la participación de todos los aliados y socios destaca la coalición notablemente amplia de países de todo el mundo que están unidos para apoyar a Ucrania y contra la agresión del gobierno ruso. Blinken expresó que Rusia debe decidir si quiere entablar una diplomacia significativa con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A las 6:21, vistazo a la temperatura en Guantánamo, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, la sensación térmica de 33 grados. En otra información, surgen nuevos espacios de acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil venezolana en medio del rechazo de diversos actores. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El sorpresivo encuentro celebrado el martes por la noche entre el presidente Nicolás Maduro e integrantes del Foro Cívico, que reúne un variado grupo de organizaciones de la sociedad civil, es cuestionado por algunos sectores, entre ellos organizaciones sindicales y parte de la oposición venezolana, que consideran fortalece la legitimidad del gobierno y propicia la división. Sin embargo, otros ven el encuentro como un paso positivo en el que, entre otras cosas, propusieron la construcción de reglas negociadas para la acción humanitaria en Venezuela. Para Indira Urbaneja, analista política y presidenta de Reunificados, una organización dedicada a la mediación, inclusión y reconciliación, cualquier tipo de acercamiento al diálogo y al entendimiento debe ser celebrado y recibir apoyo de los ciudadanos.
No podemos seguir en esa dinámica destructiva donde nadie habla, donde nadie se acerca, donde nadie se encuentra, porque eso solamente nos lleva a un punto ciego que no genera ningún tipo de solución. Es como quedarse en la estática, no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, y esa no puede ser la agenda.
Sin embargo, advierte que el reto es que los diálogos produzcan resultados reales y concretos para los ciudadanos que urgentemente requieren soluciones.
El reto es reunirse, ¿para qué te reúnes y cuáles son los compromisos que puedes alcanzar o lograr de este tipo de encuentro? Porque el país no está para diálogos vacíos.
El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno y la oposición, Jorge Rodríguez, dijo en marzo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Perú sigue la crisis política, donde el presidente Castillo ha enfrentado manifestaciones del pueblo. Una jornada de protestas que no paran, que dejan al menos 6 muertos, como nos cuenta desde Lima Néstor Aguilera.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, intenta apagar el fuego en medio de repetidas protestas callejeras contra su gobierno. Un nuevo episodio en medio de una crisis generalizada en apenas 8 meses de mandato.
Estamos saliendo pacíficamente a protestar contra Castillo para decirle que se vaya, que renuncie, porque el país ya no da para más.
Si bien los enfrentamientos entre manifestantes y policías habían ocurrido en distintas zonas de Lima, principalmente los de este miércoles se localizaron en Ica, a unos 300 kilómetros al sur de la capital.
Pero resulta que ahora las calles tienen un libreto. O sea, no son los 130 congresistas o algo menos, sino son millones de peruanos. Y entonces ahí está el fenómeno de riesgo que acrecienta la debilidad del jefe de Estado.
Las protestas se producen apenas una semana después de que el presidente Castillo evitó que el Congreso lo destituyera, y en medio de un malestar generalizado luego de que dispuso un toque de queda vigente durante casi todo el martes, lo que preocupa al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay.
Era lo adecuado, lo pertinente.
En un intento por calmar las aguas, el presidente Castillo acudió la víspera al Congreso, donde expuso la necesidad de que se aprueben proyectos del Ejecutivo.
Y me sorprende de que no se revisen estos proyectos de ley.
Estimados congresistas, nosotros hemos venido acá con el más sano propósito.
La pandemia por el COVID-19 y los recientes ataques rusos sobre Ucrania han sido mencionados en los últimos días por el gobierno peruano como causantes de la crisis que atraviesa el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Las reformas de ley para luchar contra la violencia de las pandillas en El Salvador alcanzan a los medios de comunicación. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
La declaración de la guerra contra las pandillas que el gobierno de El Salvador ha planteado para perseguir la criminalidad ha significado una serie de reformas a la ley penal, no solo para procesar a cerca de 7,000 capturados que dejan los operativos policiales hasta hoy, sino también para castigar con cárcel a quienes pinten o dibujen grafitis alusivos a las estructuras pandilleriles y a quienes transmitan mensajes que emitan estos grupos irregulares. Según la reforma que aprobó el Congreso de mayoría oficialista y que ya está vigente en el país, quienes a través de las tecnologías de la información o en medios radiales, televisivos, escritos o digitales, incluso en redes sociales, transmitan mensajes de pandillas que generen miedo o zozobra entre la población, podrán ser castigados con entre 10 y 15 años de prisión. Para César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, esta disposición atenta contra la libertad de prensa.
Son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico. Una alarmante tendencia que APES ha venido señalando desde hace meses. Se suma la figura de los agentes encubiertos digitales.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, del oficialista partido Nuevas Ideas en el Congreso, defendió que esa reforma tenga el objetivo de limitar el ejercicio periodístico.
Un medio, como ustedes lo sabrán, ustedes no están originando un mensaje elaborado por una pandilla, ni nada que ver. Sus notas periodísticas son notas originadas por los periodistas.
Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación porque consideran que la aplicación de estas medidas excepcionales puede poner en riesgo la libertad de prensa y puede conducir a excesos por parte de las autoridades que afecten los derechos de las personas que circunstancialmente sean detenidas en las redadas, pero que no tengan vínculos con pandillas y que tampoco hayan cometido delitos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Una condena unánime al gobierno de El Salvador a propósito por parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y los gobiernos de la región fue la petición que hicieron organismos de derechos humanos, defensores de la libertad de prensa y representantes de la sociedad civil. Los organismos y organizaciones se pronunciaron por una serie de reformas aprobadas por el Congreso salvadoreño, que fueron promulgadas por el presidente Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que vive el país. No es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador, dijo Tamara Tarasiuk, directora en funciones de Human Rights Watch. Y un informe de las Naciones Unidas está señalando cientos de casos de desnutrición grave en niños en Venezuela. Alejandro Marcano tiene este reportaje con las declaraciones de una madre venezolana de Uniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, y de Daniela Urbina, fundadora de la Fundación CAPIU.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés, registró 1.179 casos de desnutrición aguda en niños durante dos meses del 2022 en Venezuela. Yemilay ya perdió a sus hijos. Fallecieron todos por falta de alimentos y la recordamos de un reportaje que presentamos en Televisión Martí en 2019, cuando relataba cómo sobrevivía a la profunda crisis venezolana.
Se ve que tengo que dar golpe por ahí buscando con un arroz picado, una casa de cerro pelado. Apenas si le pongo un caraota, que la gente se me...
En su último reporte, OCHA destaca que los casos se ubicaron en 20 de los 23 estados del país.
El 78% de la población infantil venezolana está en riesgo de algún tipo de desnutrición. ¿Y cómo llegamos a esto? Por el quiebre de las industrias nacionales con expropiaciones, con falta de divisa y al no producir, no tenemos alimentos anaqueles y lo que se tiene que importar cuando llegan los anaqueles es prácticamente imposible cubrirlo con el sueldo básico de una familia venezolana.
Según el reporte de la oficina de la ONU, los estados Bolívar, al sur del país, y Miranda agrupan el 45% de los casos de desnutrición.
No quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Como del lugar, los niños se están muriendo, es muy triste.
El tema ni siquiera lo habla el régimen de Maduro, que por ahora se dedica a sostener encuentros con representantes del Foro Cívico, una iniciativa impulsada por las organizaciones y movimientos sociales, y se estima que del encuentro, que continuará el resto de la semana, surja el reinicio de la mesa de negociación con los sectores políticos venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un joven que no se manifestó en las calles el 11 de julio, pero fue privado de su libertad por 9 meses, fue finalmente liberado esta semana. Sus declaraciones fueron recogidas en el siguiente reporte de Ivette Pacheco.
Por cumplimiento de sanción fue liberado el miércoles el joven Alexander Fábregas Milanés, de 32 años, quien cumplió una condena de 9 meses de prisión por una transmisión en vivo a través de Facebook el 11 de julio, que según las autoridades fue un llamado a salir a las calles. Desde la ciudad de Santi Espíritus, donde reside, Fábregas Milanés conversó con Radio Martí.
Hace 9 meses en una prisión justamente donde se ven cosas muy malas y entonces ahora estoy con un poco de estrés, pero bueno, de salud, estoy delgado, pero bueno, ya eso me voy recuperando poco a poco. Bueno, yo me encontraba en el establecimiento penitenciario Tarea y Confianza, antiguamente Batalla de Ideas, el mismo Santo Espíritu.
Libertad por cumplimiento, así dice el documento que le entregaron las autoridades penitenciarias al joven Alexander Fábregas.
Aunque yo sí tuve miedo de que me fueran a fabricar algo y tuve que estar en la prisión en esos últimos días a 4 ojos, porque cualquier cosa podía ser un agravante y para dejarme preso.
Conocí a mi abogado minutos antes de iniciarse mi juicio, el 20 de julio de 2021, asegura Fábregas.
Me querían amputar el delito de propagación de epidemia y yo no pude salir a manifestarme el día 11 de julio porque yo estaba sitiado en mi casa. Mi juicio fue con un abogado que no me defendió nada, para hablar claro. Un abogado que conocí 5 minutos antes de entrar a un juicio. A mí me aplican el delito investigación a delinquir. Yo simplemente en mi directa te dije que las calles son de los cubanos, que tenemos derecho a manifestarnos. No tuve derecho a ningún testigo.
Fábregas no olvida el acto de repudio que individuos al servicio del régimen llevaron a cabo frente a su vivienda en la ciudad de Santi Espíritus.
A las término de 8 o 9 de la noche, donde habían 2 niños pequeños en mi casa, uno de 4 años y uno de 8 años, eso es un crimen y no se los voy a perdonar nunca. Nos bocearon contrarrevolucionarios, escoria, métele 20 años, son cosas que te afectan mucho. Yo soy disidente, nadie me va a cambiar mi pensamiento, tengo pensamiento de libertad y no me voy a redimir nunca.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció que el rapero Michael Castillo Los Orbo languidece en una prisión cubana desde mayo de 2021, tras meses de acoso por su apoyo pacífico a la libertad. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, la representación diplomática dijo que el régimen de la isla debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas, no temerles ni silenciarlas. El Osorbo, coautor de Patria y Vida, por su parte, la canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11J, está recluido en la prisión Kilo 5.5 en Pinar del Río. El rapero enfrenta una petición fiscal de 10 años. Para su amigo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la fiscalía pidió 7, según dijeron fuentes cercanas a ambos. Otero Alcántara se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Los dos activistas del movimiento San Isidro fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Y la Oficina de Naciones Unidas en Cuba ha confirmado el recibo este 6 de abril de la denuncia presentada por la activista chilena Miriam Andrade sobre el acoso sistemático del abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios por parte de los órganos de la contrainteligencia del Ministerio del Interior. Los detalles en la voz del jurista.
La oficina de la ONU en Cuba, bajo la dirección de la señora Consuelo Vidal Bruce, acusó recibo de la denuncia formulada por la activista chilena Miriam Andrade sobre el hostigamiento de la dictadura de Cuba hacia mi persona en condición de abogado anticorrupción y derechos humanos. Ellos fueron notificados vía correo electrónico oficial. Dicho enconado hostigamiento es a través del violento departamento 21 de la Dirección General de la Contrainteligencia del MININ. E incluye violencia en la vía pública, daños y pérdida de bienes personales, trato degradante, detención arbitraria, privación de libertad, eliminación de evidencias de mi móvil por la División de Investigación Criminal y Operaciones, robo de mis escritos de abogado en el Tribunal Provincial de La Habana, negación para formular denuncias penales en la tercera y quinta unidad de la PNR, ciberacoso y ahora, recientemente, la suspensión del servicio de telefonía móvil desde el pasado 30 de marzo.
Y el papel de la ideologización y el adoctrinamiento como forma de violación de la libertad de cátedra y de pensamiento en Cuba es el tema principal del nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica publicado esta semana. Desde Colombia, Sergio Ángel Vaquero, su coordinador principal, así se refiere.
En el informe número 18 del Observatorio de Libertad Académica y primer informe del año 2022, se presentan los casos de Jorge Luis Camacho, Ciro Javier Díaz, Michael Hernández y Hermis Carbonell. Allí también se incluyen los análisis correspondientes a la forma como se exportó el modelo a través de la enseñanza, utilizando los destacamentos Manuel Ascunce Domenech y Carlos J. Finlay durante la década de 1970 a otros países como Nicaragua y Angola. También aparece un análisis de los reglamentos de las categorías docentes en la educación superior cubana a través de las resoluciones 25 de 1993 y 128 del año 2006. Hasta este informe, el Observatorio de Libertad Académica deja un registro de 70 casos. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica y en la defensa de la dignidad de todas las víctimas. Para conocer en mayor profundidad los detalles sobre las violaciones a la libertad académica y derechos universitarios, se pueden dirigir a la página del Observatorio de Libertad Académica.
El autor cubano Abraham Jiménez Senoa denunció que salir a la calle en Cuba con un cartel, decir o escribir lo que se piensa, puede costarle la libertad. En un artículo de opinión en el diario The Washington Post, el escritor destacó el caso de Luis Robles, un joven que caminó por una calle de La Habana por menos de 3 minutos y ahora está condenado a 5 años de cárcel. Su delito, exigir la libertad del rapero Denis Solís. Acerca de los presos políticos en Cuba, denunció que son víctimas de tortura, como lo dice un informe de la ONG Prisoners Defenders, que será analizado en abril por el Comité de la ONU contra la Tortura. Leer las 143 páginas del informe es impactante. Lo que allí está desmenuzado pareciera que sucediese en un conflicto bélico o en una historia de ficción, subraya el escritor cubano. Lo menos que debería hacer la ONU, nada más al comprobar la veracidad de este informe, es expulsar a Cuba de manera inmediata de su Consejo de los Derechos Humanos, para luego comenzar a tratarla como la dictadura que es, concluye el escritor. Y otra voz que se pronuncia es la del senador cubanoamericano Marco Rubio. Se ha unido a la campaña Free the Children, que promueve la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, exigiendo la liberación de los menores de edad presos por manifestarse pacíficamente el 11J en varias ciudades. En un mensaje grabado en video, Rubio condenó las violaciones del régimen que mantiene encarcelados a cientos de cubanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión durante estas multitudinarias protestas que, en su opinión, marcaron el rumbo del futuro de Cuba.
Quiero darle las gracias a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba por el gran trabajo que lideran para mostrarle al mundo la realidad que vive a diario el pueblo de Cuba bajo el régimen criminal de Castro y de Díaz-Canel. Sin duda, el 11 de julio de 2021 fue una fecha que marcó el rumbo del futuro de la isla. En esa fecha, miles de valientes salieron a las calles pacíficamente para condenar años, décadas de censura, de represión, de adoctrinamiento por parte de una dictadura que se empeña en mantenerse en el poder, cueste lo que le cueste. Hoy, como cubano-americano y como padre de familia, veo con gran dolor las injusticias que se están cometiendo, las sentencias en contra de los jóvenes cubanos. Quiero dejar algo muy claro. El régimen está tomando estas medidas porque tiene miedo. Le tiene miedo a la juventud cubana y porque se ha dado cuenta que su sistema fallido es insostenible a largo plazo. La comunidad internacional debe estar condenando enfáticamente a los fiscales, a los jueces que están liderando las injustas sentencias de jóvenes cubanos por orden directa de la dictadura cubana. El legado de este régimen está manchado de sangre y por décadas de dolor y de opresión a lo que han sometido a las familias cubanas. Hoy, más que nunca, levanto mi voz en apoyo al pueblo de Cuba que continúa su lucha por la libertad en contra de una dictadura que reprime a los jóvenes de la isla, al igual que a los presos políticos y de conciencia. El futuro de Cuba le pertenece a sus ciudadanos, no a un régimen ilegítimo.
El Papa Francisco, por su parte, ha nombrado a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz como obispo de la diócesis de Matanzas, anunció la Nunciatura Apostólica en La Habana. Hasta ahora, Díaz Ruiz era obispo de la diócesis de Ciego de Ávila y sustituye en la diócesis de Matanzas a Monseñor Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien solicitó su retiro por razones de salud. Monseñor Díaz Ruiz nació en Céspedes, Camagüey, el 14 de noviembre del año 1960. Comenzó a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Camagüey en 1978, pero interrumpió su carrera en el tercer año para ingresar al seminario San Basilio Magno en Santiago de Cuba y fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1989. A las 6:41, más noticias, otro repaso a temas destacados en nuestros países. Nicaragüenses residentes en Estados Unidos rompen récord mensual de envío de remesas a sus familias, pero expertos advierten sobre el riesgo de la dependencia económica externa y la migración en Nicaragua. Detalles con Daliana Ocaña.
Nicaragua registró en febrero el segundo saldo de remesas más alto de su historia económica, y es que los migrantes enviaron a sus familiares más de 202 millones de dólares, 31.6% más comparado con febrero del año pasado, según informaciones del Banco Central de Nicaragua. De esta manera, los ingresos en los primeros dos meses del año sumaron más de 396 millones de dólares, por encima de los 309 millones de dólares en el primer bimestre del 2021. Eso equivale a un incremento de 28.2%, es decir, un ingreso adicional a la economía de 87 millones 200 mil dólares. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que aunque estas cifras son macroeconómicamente positivas, revelan el desgaste social que viven los nicaragüenses.
Por una parte, la gente puede solventar sus necesidades en el día a día gracias al apoyo de los familiares. Por otro lado, revela también la incompetencia, la nulidad, ¿verdad?, y la incapacidad de las autoridades económicas.
Solo en febrero desde Estados Unidos ingresaron al país 140 millones de dólares, un nivel nunca registrado en Nicaragua, según muestran datos oficiales. Antes de febrero, el récord mensual fue diciembre de 2021, cuando ingresaron al país 139 millones 400 mil dólares. Los nicaragüenses residentes en Estados Unidos se colocan a la cabeza y en dos meses han enviado más de 271 millones de dólares, superior a los 186 millones en similar lapso de 2021. El economista Michael Marenco explicó a La Voz de América que tras el aumento de las remesas se esconde un riesgo inminente.
Que viene siendo la dependencia del país a la remesa. 2017-2018 teníamos un 12% de dependencia en las remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Hoy en día andamos cerca del 20%.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mucha atención, un avión de carga de la empresa DHL derrapó en la pista del aeropuerto más importante de Costa Rica y se partió en dos, lo que ocasionó el cierre total de esta terminal aérea. Según ha detallado en las últimas horas el cuerpo de bomberos, poco antes de las 10 de la mañana, se recibió la alerta de una aeronave que había despegado del aeropuerto internacional Juan Santa María, pero decidió volver al detectar un fallo en su sistema hidráulico. El avión se ha partido en dos, pero afortunadamente ni la carga se vio afectada ni se han reportado hasta el momento parte de la tripulación que viajaba con algunos daños o algunas lesiones. El avión solo había recorrido 50 metros desde el aeropuerto costarricense. El director de bomberos detalló además que la refinadora costarricense de petróleo está encargada de la extracción del combustible restante en las alas del avión. Y el candidato del centro derecha de la presidencia en Colombia, Federico Gutiérrez, ha presentado hoy lo que será su programa de gobierno durante un evento en Bogotá. FICO, como se le conoce, aseguró que quiere proteger al sector empresarial, seguir apoyando a los migrantes venezolanos y que lo mejor que le podría pasar al país vecino es el regreso de la democracia. Gutiérrez, quien se muestra como el candidato con mayor opción de disputar la banda presidencial para suceder a Iván Duque enfatizó que no es un salvador ni un mesías, solo un colombiano llamado a servirle al país.
Entender que vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de egos. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente como ustedes, que tiene vocación de servicio. El diálogo tiene que ser un diálogo social y permanente con la gente en la calle, desde donde se viven las realidades. Vamos a mantener un diálogo abierto con todos los colombianos y sobre todo con quienes más sufren hoy. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política social que la generación de empleo, y es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Nosotros somos solidarios, y así como en la década de los 80 llegaron millones de colombianos a Venezuela, pues esta es una situación adversa en esta oportunidad para ellos, y lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nosotros es que retorne la democracia a Venezuela.
Cuatro partidos brasileños de centro anunciaron un acuerdo para postular un candidato de consenso e intentar darle viabilidad a una tercera vía en Brasil en las elecciones presidenciales de octubre, polarizadas entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. El acuerdo compromete a União Brasil, el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Ciudadanía, cuatro importantes formaciones de centro-derecha, que cuentan con representaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entre los integrantes de estos cuatro partidos, destacan cuatro políticos que han manifestado su intención de disputar las presidenciales del 2 de octubre, pero cuyas candidaturas tienen una intención de voto sumada de menos del 14% en encuestas, muy por debajo de las de Lula, que tiene el 43%, y Bolsonaro el 26%. Son las 6:47, vistazo a Guantánamo, 30 grados la temperatura, a intervalos nubosos, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Estados Unidos ha hecho historia cuando el Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington D.C., Michelle Zague, amplía.
El Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema el jueves, rompiendo una barrera histórica al asegurar su lugar como la primera jueza negra en el Tribunal Supremo, la vicepresidenta Kamala Harris.
On this vote, the yeas are 53.
Ella dice que en esta votación los sí son 53 y los no son 47 y la nominación está confirmada. Jackson, una jueza de la Corte de Apelaciones de 51 años y con 9 años de experiencia en el Tribunal Federal, fue confirmada en un voto en su mayoría a lo largo de las líneas de partido, pero con 3 votos republicanos. Jackson ocupará su puesto cuando el juez Stephen Breyer se jubile este verano, consolidando el ala liberal de la Corte, dominada por los conservadores 6-3. La jueza estuvo con Biden en la Casa Blanca para ver la votación. Jackson será solo la tercera persona de la raza negra después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas y la sexta mujer en la Corte Suprema. Se une a otras 3 mujeres, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett, lo que significa que 4 de los 9 jueces serán mujeres por primera vez en la historia. Si bien Jackson no cambiará el equilibrio, asegurará un legado en la Corte para el presidente Biden y él cumple así su promesa de campaña del 2020 de nominar a la primera jueza negra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zague.
Y la Asamblea General de la ONU ha suspendido a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos tras la masacre de Bucha y las horripilantes imágenes captadas y vistas por el mundo. La resolución se aprobó con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Rusia recibió el apoyo de los regímenes de Venezuela, China, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Brasil y México se abstuvieron, mientras que Colombia, Chile, Uruguay y Argentina fueron otros de los países que apoyaron la iniciativa. Ucrania ha reclamado hoy, por ejemplo, a los países de la OTAN que le entreguen más armas ahora, porque después será demasiado tarde. Mientras las autoridades evacuaban a los civiles del este del país ante una inminente ofensiva rusa.
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, solicitó el jueves el envío de armas para defenderse de la ofensiva rusa, al participar de una cumbre en Bruselas con cancilleres de los países de la Alianza Atlántica.
Either you help us now,
And I'm speaking about days, not weeks.
O nos ayudan ahora y estoy hablando de días, no semanas, o su ayuda llegará muy tarde y mucha gente morirá. Muchos civiles perderán sus hogares, muchos pueblos serán destruidos, precisamente porque esta ayuda llegó demasiado tarde.
Villages will be destroyed exactly because this help came too late.
Las autoridades ucranianas han pedido a los civiles del este del país evacuar la zona, pues estiman que Rusia lanzará un ataque de gran envergadura en la región del Donbass, donde combaten contra separatistas prorrusos desde 2014. Los ucranianos temen una situación parecida a la de Mariupol, en el puerto del Mar de Azov, que lleva semanas asediado y con miles de personas atrapadas.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir y recomendar no quedarse, sino moverse hacia el oeste de Ucrania, porque es más seguro ahí.
Moscú ha concentrado sus tropas en el este para crear un enlace terrestre entre la península de Crimea, anexada en 2014, y las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Tras su retirada del norte de Ucrania, incluida la región de Kiev, se descubrieron decenas de cadáveres con vestimentas de civiles en la ciudad de Bucha, que las autoridades ucranianas han atribuido a las tropas rusas, aunque Moscú lo tilda de montajes. Turquía, que ha actuado de mediador en el conflicto, lamentó el jueves que las imágenes de Bucha eclipsaron las conversaciones de paz. Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de cambiar sus exigencias presentadas en la negociación.
Recuerdo que en ese documento de Estambul, los ucranianos claramente declararon que las futuras garantías de seguridad para Ucrania no aplicaban a Crimea y Sebastopol. En el borrador de ayer ese pronunciamiento claramente desapareció.
Y ciudadanos estadounidenses han decidido quedarse también en Ucrania a pesar de la invasión. Janeth Burnett tiene el testimonio de uno de ellos.
12 días antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero, el presidente Joe Biden instó a todos los ciudadanos estadounidenses que visitaban o vivían en Ucrania a abandonar el país de inmediato. Y aunque muchos lo han hecho, otros estadounidenses permanecen en Ucrania y no tienen planes de irse. El estadounidense Charles Bonds llegó a Lviv con solo una pequeña mochila. Bonds es un historiador que decidió estudiar el estalinismo. Llegó a Ucrania desde Indiana el 1 de febrero, planeando establecerse y enseñar en Ucrania.
El 24 de febrero me desperté y fui a fumarme un cigarrillo, y en el balcón general del departamento vi gente con maletas, y me di cuenta casi de inmediato de lo que estaba pasando, que la guerra había comenzado.
Bonds y sus colegas estadounidenses partieron hacia Lviv los primeros días de la invasión, pero no se fue de Ucrania y cree que Ucrania saldrá victoriosa de este conflicto.
Dentro de dos décadas, Ucrania será la nación más poderosa de Europa. Tengo plena fe de eso y la gente puede reírse de mí, pero se rieron de la persona que predijo la caída de la URSS.
Bonds, como muchos otros, está convencido de que Ucrania ganará y nada, ni siquiera la invasión de Rusia, puede obligarlo a abandonar el país que ha llegado a amar. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y Francia elige a su presidente este domingo con Macron y Le Pen como favoritos.
Casi 50 millones de personas están convocadas el domingo a elegir presidente en unas elecciones en las que Emmanuel Macron aspira a un segundo mandato. La ultraderechista Marine Le Pen aparece segunda en las encuestas y se perfila como la rival de Macron en el balotaje del 24 de abril. Ambos ya se enfrentaron en 2017, cuando Macron consiguió el triunfo con un 66,1% de los votos. Pero ahora la ventaja se reduce a entre 3 y 8 puntos según los sondeos. Aunque el escenario parezca repetirse 5 años después, el país no es el mismo tras la irrupción de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Macron se vio fortalecido por el conflicto, pero su imagen resultó dañada en la recta final de la campaña por una polémica sobre el uso masivo de consultorías para el gobierno. El escándalo reforzó su imagen de presidente de los ricos, que en gran parte motivó el movimiento de los chalecos amarillos, una serie de protestas contra su política hacia las clases populares que sacudió la primera mitad de su mandato. El presidente candidato aprovechó la guerra para atacar a Le Pen por su cercanía con el mandatario ruso Vladimir Putin. No soy yo quien busca la complacencia con Putin, no soy yo quien busca financiación de Rusia, son otros candidatos, no hay que olvidar eso. Pero analistas consideran que Le Pen se vio beneficiada por la candidatura rival de extrema derecha de Éric Zemmour. que le ayudó a moderar su imagen. Si la candidata del Frente Nacional logra llevar a la extrema derecha al poder, esto podría suponer un nuevo revés para la Unión Europea.
Y a las 6:55 llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Richard, por fin arrancó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos el primer resultado final de la jornada. Los Cachorritos de Chicago derrotaron en Wrigley a los Cerveceros de Milwaukee 5-4. Así es, ahí está la musiquita. Lo ganó Martin, lo perdió Ashby y el batazo más importante del día fue un jonrón de 2 carreras de Hoerner para los Cachorritos de Chicago. Así que se apuntan la importante victoria en casa para comenzar la temporada. Pero tengo que decir que la madre naturaleza no ha cooperado con el béisbol. Hoy se cancelaron 2 partidos, como habíamos dicho ayer, pero no ha podido comenzar el encuentro que se iba a jugar en la capital norteamericana entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington. Llevan esperando 2 horas. Tampoco se pudo jugar en el Yankee Stadium el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Bombarderos del Bronx, y tampoco se pudo jugar por el mal tiempo en Minnesota. Y aquí no solamente lluvia, casi nieve. Minnesota iba a jugar en casa contra los Marineros de Seattle. Ese partido también ahora se va a jugar mañana. Los Cardenales de San Luis están derrotando 5-0 a los Piratas de Pittsburgh en el 7th inning. Yo no creo que eso sorprenda a mucha gente. Y los Reales de Kansas City están derrotando a los Guardianes de Cleveland, que hoy oficialmente cambiaron su nombre y ahora sí los reconoce todo el mundo como los Guardianes, pero Kansas City está derrotando a los Guardianes 3-1 en el 9th inning. El resto de los partidos esta noche, si es que se puede jugar, Cincinnati en Atlanta, Houston contra Angelinos, los Diamondbacks de Arizona reciben a San Diego y, por supuesto, ya les contamos el único resultado final, los Cachorritos de Chicago derrotando 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Así que comienza de qué manera la temporada regular de los Cachorros en ese partido. Muy bien, les estaba contando y vamos a dar más resultados finales cuando comience al duro y sin guantes, que el baloncesto profesional de la NBA está en sus últimas jornadas. Es más, solamente quedan 4 días para que termine la temporada regular. Anoche los Soles de Phoenix tenían que perder algún día, fue contra los Clippers de Los Ángeles. No se preocupen, los Soles tienen el mejor récord de la NBA y nadie se los va a quitar. Anoche perdieron 113-109, descansaron a un par de titulares. Los Celtas de Boston derrotaron a Chicago 117-94. Jaylen Brown con 25 puntos. Trae Young metió 30 y Atlanta derrotó a los Wizards de Washington 118-103. Brooklyn venció a los Knicks de Nueva York y Dallas, Luka Doncic con 26 puntos, derrotó a los Pistones del Detroit. Esta noche en el baloncesto de la NBA, Orlando en Charlotte, Filadelfia, Toronto, Boston contra Milwaukee, San Antonio en Minnesota, Portland versus Pelícanos, Memphis en Denver y los Lakers en Golden State, pero ya los Lakers están eliminados de la contienda. Damas y caballeros, tenemos un total de 25 peloteros de sangre cubana en el roster de los 26 que arrancan en el béisbol de las Grandes Ligas la temporada regular. Esto no es el equipo de los 40 ni el equipo de los 60. Este es entre los mejores 26 de cada club. 19 de ellos nacieron en la isla, 6 de ellos nacieron fuera de Cuba. Y más tarde en Al Duro y Sin Guante les vamos a dar uno por uno todos los peloteros, los 25 peloteros de sangre cubana que están actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, está a punto de terminar el partido entre los Reales de Kansas City y los Indios de Cleveland. Es más, casi termina, pero tienen 2 corredores en base los Guardianes de Cleveland, como debería decir de ahora en adelante. Así que uno nunca sabe, mientras que los Cardenales están a punto de derrotar a los Piratas de Pittsburgh. Y más tarde les vamos a decir cómo le fue a Albertico Pujols en su día de apertura. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina desde los estudios de Radio Martí, Estudio A, ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que nos invita para nuestra próxima entrega, será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces y gracias.